Bueno, vamos a continuar el estudio en Colosenses. Hoy vamos a estudiar del capítulo 1 de Colosenses, los versos 13 al 17. El estudio en realidad comprende del verso 13 al 20, pero sería una enseñanza muy larga, así es que la voy a dividir en dos partes. Y habla de la preeminencia de Cristo, que voy a explicar lo que significa esta palabra. La preeminencia de Cristo. Como del verso 13 al 20 es un tema, lo he dividido en dos enseñanzas. Esta será una de dos, del verso 13 al 17. Padre, te rogamos que nos unjas, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que corrijas en nuestras vidas todo lo que pueda interrumpir nuestro aprendizaje en tu palabra. Señor, que no tengamos ninguna distracción, que no tengamos comezón de oído, que no estemos pretendiendo saber más fuera de la Biblia, sino que nos concentremos en aprender más de ti, de acuerdo a tu palabra. Bendice este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro a los Colosenses tuvo su origen cuando Pablo se enteró de que habían venido falsos maestros a la congregación a tratar de influenciar sus enseñanzas erróneas. Y qué bien que Pablo, inspirado por Dios desde luego, fue obediente cuando sintió de que Dios lo estaba enviando a redarguir, a corregir. Él no se cortó, como dicen aquí en España, ¿no? Porque podríamos en veces decir, ah, ahí voy nuevamente. ¿Y qué van a decir la gente? Que siempre estoy regañando. O que siempre estoy hablando. En México decían así los hermanos. Ahí viene el hermano Casco y ya nos va a regañar. Pero es que reconocían de que habían situaciones que necesitaban corrección. Y son muy pocas las personas que se atreven a hacerlo. Cuando Dios ponga en nuestros corazones decir algo que está mal, en el amor del Señor y con mucha mansedumbre, tenemos que corregir, tenemos que decir. Lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Si nuestros hijos deciden hacer algo que es incorrecto, es nuestro deber como padres enseñarles con amor, explicarles, corregirlos para que salgan del error. Porque a lo contrario es como un árbol cuando empieza a crecer. Y yo he visto esto en los parques, en estos parques, estos jardines que se ven tan bonitos. ¿Cómo los arreglan? Siembran un arbolito y cuando está el tronco delgado, maleable todavía, es flexible, lo van amarrando a un poste, algo bien recto. Pero en una ocasión vi uno que tenía una curvita y vuelta, lo habían enderezado. Lo habían dejado por un tiempo crecer chueco, mal, y luego vino el jardinero y lo enderezó. Me imagino que cuando el jardinero estaba haciéndole eso al árbol, si el árbol hubiera podido hablar, hubiera pegado el chillido, ¿no? Y, ¡ay! ¿Qué estás haciendo? Ya se sentía confortable, vencido para un lado. Y lo enderezaron y lo amarraron al poste, pero le quedó la curva. Pero creció recto el resto del tiempo. Muchas veces Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Podríamos, por comezón de oído, por novelería, empezar a escuchar otras cosas. Y luego hay que corregirse. Y es duro, hay que doblegar nuestra voluntad. Tenemos que humillarnos y aceptar que hemos estado mal. Los falsos maestros en Colosa, como los falsos maestros en nuestros días, hoy, no negaban la importancia de Jesucristo. Es decir, sí, Jesucristo, oh sí, desde luego, Jesucristo es importante. En muchas religiones, muchas sectas, dicen de Jesucristo ser un profeta y se atreven a decir que fue un buen profeta. Es decir, que no están quitándole la importancia, pero no le están dando la relevancia que él se merece, la importancia que él se merece. Simple y sencillamente, estos maestros lo bajaban de su trono al no darle la importancia o el debido honor, dándole solamente la prominencia, y voy a explicar estos términos. Le daban solamente prominencia en vez de darle la preeminencia. Estas dos palabras tienen cierto parecido, pero tienen diferentes significados. Y voy a explicar. La prominencia significa elevar o la elevación de una cosa sobre lo que está alrededor o cerca de ella. Es decir, este púlpito sobresale entre las sillas, los instrumentos, ¿no? Sobresale. Se le está dando cierta importancia. Tiene prominencia. Ahora, la palabra preeminencia, pongan atención, significa privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza uno respecto a otro por razón o mérito especial, es decir, porque se lo merece, no simplemente porque se lo ve, sino que es merecido, no porque quiero resaltarlo, no porque quiero hacer a esta persona importante, sino porque es importante. ¿Me explico? En veces tenemos la tendencia a alabar a las personas y a darle cierta importancia inmerecida y decir, oh, fulano de tal. Y en algunas congregaciones a los pastores se les dice hasta reverentes, el excelentísimo, el doctor en teología, y lo exaltan, lo ponen acá arriba. Cuando el único que debemos de exaltar es al Señor, y el resto somos siervos de Dios. Entonces, Pablo defiende la preeminencia de Cristo usando cuatro argumentos. De acuerdo a la filosofía de estos falsos maestros, Jesucristo era otra de muchas emanaciones. La palabra emanación quiere decir algo que sale de otra, de una fuente. En este caso, emanaciones que procedían de Dios y que a través del cual los hombres podrían alcanzar a Dios. Es decir, sí, a través de Jesús se podría alcanzar a Dios. Se podría, es decir, que hay cierta duda. No es que se puede o que es el único camino, la única manera de llegar al Padre. Entonces, esto es precisamente lo que Pablo refuta en estas líneas a continuación, la preeminencia de Cristo, y es el estudio 1 de 2. Entonces veamos, en el verso 3, 13 al 14, habla de que Cristo es el Salvador. Miren, voy a leerlo. El cual nos ha librado, la palabra librado es importante, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En resumidas cuentas, lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesús es el Salvador. Estos son los ingredientes, esto es lo que hay. El mayor problema de los hombres es el pecado. No hay otro problema que pueda afligir más, agobiar más a los hombres. Es el pecado. Y cuando somos hijos de Dios, el pecado nos agobia tanto porque el Espíritu de Dios está encima, redarguyendo para quitarnos, para sacarnos del mal. Este problema nunca podrá ser resuelto por los filósofos o líderes religiosos. Y salen a diario diferentes religiones, muchas, y todas ofreciendo rebajas. Así como en este tiempo los almacenes ofrecen rebajas.
Así también salen las religiones ofreciendo rebajas en el aspecto espiritual. ¿Cómo conseguir llegar a Dios de la manera más fácil, de la manera más práctica, cuando la Biblia dice lo que hay que hacer y no se puede hacer de otra manera? Es como que yo pretenda decirle a mi esposa que cocine sin tener una estufa. ¿Estufa le llaman? O cocina. Sin tener una cocina. Tiene que tener fuego para calentar y para cocinar, para cocer las cosas. Y no podemos ser salvos si no lo hacemos de acuerdo a las reglas y normas establecidas por el Salvador. Los pecadores necesitan un Salvador. Estos dos versos que acabamos de leer muestran cuatro cosas que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Estos dos versos. Estos son los cuatro puntos usados por Pablo como argumento para defender la preeminencia de Cristo. El primer punto, nos libró de la potestad de las tinieblas. En el verso 13, la primera parte, yo le llamo 13a, la primera parte dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí está, nos libró de la potestad de las tinieblas. La palabra librar en el diccionario, entre otros significados, entre otras cosas, significa rescatar del peligro. Cuando rescatamos a alguien del peligro, decimos, lo hemos librado. Eso es una de las explicaciones de la palabra librar. Hay otros significados, otros usos. Por ejemplo, cuando la mujer desplaza o afloja la placenta después de que da luz, dicen, ya está librada. Esa es una expresión en términos médicos. Y hay otros usos de la palabra librar. Pero este es el que encaja en el aspecto bíblico. No podemos librarnos por nosotros mismos de culpabilidad y del castigo del pecado. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. No hay obra, no hay nada que podamos hacer. No podemos sobornar a Dios. No podemos cortar camino en este aspecto. Tenemos que hacerlo de esa manera, de acuerdo a la manera como Dios lo ha establecido. Pero Jesús pudo y nos liberó. Porque hay veces que podemos hacer algo y no lo hacemos, ¿verdad? Hay veces que tenemos la posibilidad de ayudar a un pobre y no lo hacemos. Hay veces que tenemos la posibilidad de apoyar algo y no lo hacemos. Tenemos el tiempo para hacer algo y no lo hacemos. Pero Jesús pudo, está en la capacidad para darnos salvación y Él lo hizo. Y eso es mucho mérito. Es un mérito muy grande. Es como que yo pueda hacer algo, ir a un lugar para llevar la palabra de Dios y luego no quiera. Yo puedo, pero no quiero. Jesús pudo y se prestó. Dice la Biblia que se rebajó a hacerse hombre. Él se rebajó y tomó la forma de hombre para venir a hablarnos. Eso implica paciencia, amor, misericordia, gracia. Todos los atributos de Dios están reunidos en el hecho de que Dios se hizo hombre para venir a hablarnos, a nosotros, gusanos. Importante, ¿verdad? Reconocer quiénes somos y lo que el Señor tuvo que hacerse para poder hacernos entender. Estábamos en peligro de pasar por la eternidad apartados de Dios, es decir, perdidos. No solo fuimos rescatados del peligro, sino que también nos liberó de la autoridad de Satanás. Él era el que nos controlaba. A él le escuchábamos. Y también nos liberó del poder de las tinieblas. Bien, el segundo argumento de Pablo está en el mismo verso, en la segunda parte del verso. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, hablando de que Dios nos trasladó al reino de su Hijo, de Jesús. Es la segunda parte del verso 13. Está bien, ¿no? Y trasladó al reino de su amado Hijo. Así dice. Ahora, la palabra traslado era usada cuando deportaban, cuando habían guerras, y aquellos que eran capturados, prisioneros de guerra, los transportaban, los trasladaban del campo de guerra a la ciudad, al lugar a donde a los que habían triunfado, los trasladaban. Es decir, implica movimiento, traslado, movimiento, poner una cosa de un lugar a otro. Jesucristo nos liberó, miren, de la esclavitud para, nos liberó no para que divaguemos después en el mundo sin ningún propósito. No, Jesucristo nos trasladó. Después de que nos liberó, no nos dejó ahí. Bueno, ya están libres, ahora arréglensela como puedan. No, sino que nos liberó y después de liberarnos, nos trasladó, nos llevó a su reino para que gocemos de los beneficios. Nos trasladó a su reino de luz y nos dio victoria sobre Satanás y su reino de tinieblas. Los reyes terrenales trasladan a los perdedores, a los que capturan, a los que se rinden, los trasladan y los llevan de esclavos. En cambio, Jesús nos libera, nos salva, es decir, nos protege, nos cuida, nos libera y luego nos traslada, porque somos victoriosos, hemos obtenido victoria sobre Satanás. Son dos conceptos completamente diferentes. Tercer argumento que usó Pablo está en el verso 14, en el próximo verso, en la primera parte del verso 14. La primera parte dice, en quien tenemos redención por su sangre. Quiere decir, el tercer argumento es que nos redimió. La palabra redimir significa liberar a un prisionero por un rescate. Vamos a liberarlo. Se paga un rescate. Es como cuando toman a las guerrillas, toman a alguien como rehén. Y dicen, lo tomaron por un rescate. Y después de 2 días, viene la llamada telefónica a la esposa y le dicen, señora, necesitamos 1 millón de euros para dar a su esposo, un rescate de 1 millón de euros para que usted pueda recibir a su esposo vivo. Tiene que pagar 1 millón de euros. Ese es el rescate. Pablo no sugiere que Jesús pagó un rescate a Satanás para liberarnos del reino de la oscuridad, sino que por su muerte y resurrección, Jesús satisfizo las demandas de la ley de Dios. Porque eso es lo que Dios demanda en su palabra, en la ley. Satanás nos acusa constantemente porque sabe que somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Pero el precio fue pagado en el Calvario y a través de la fe en Jesucristo hemos sido liberados. Ocurre que una vez que se ha pagado una deuda, ya el banco, si le pagamos al banco una deuda, el banco ya no tiene derecho en sus registros, en sus, ¿cómo se dice?, archivos, ya no tienen ningún documento en que diga que Carlos Casco debe tal cantidad de dinero, porque ya está pagada. Es decir, que ya ese documento ya no existe. Cuando Jesucristo nos redime por medio de su sangre, por medio de su resurrección, por el sacrificio que él hizo en la cruz, en el Calvario, queda completamente pagada la deuda. Ya no hay pecado que pueda Satanás sacarnos en cara. Es verdad que seguimos siendo pecadores, pero ahora somos salvos. Y podemos llegarnos al Señor y decirle: Señor, perdóname. Sin abusar su gracia, el Señor nos perdona. Pero ya somos salvos. Y no queremos abusar la gracia de Dios. Y ahora tenemos el poder del Espíritu de Dios para salir de ese pecado, para dejar ese pecado. Y el cuarto argumento que usó Pablo está en el mismo verso 14, en la segunda parte. La segunda parte del verso 14 dice: el perdón de pecados. Leo todo el verso. En quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice: el perdón de pecados. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar los pecados. La redención y perdón, entonces, van de la mano. Es decir, que van la una con la otra. Es como uña y carne, se sabe decir, ¿no? Quítele usted la uña al dedo y eso duele muchísimo, ¿verdad? Van juntas. Son parte de un mismo todo. En Efesios 1.7, abran sus Biblias en Efesios 1.7 y no pierdan la señal en Colosenses 1.7. Dice: en quien tenemos, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Y miren lo que dice ahí, después de la coma. El perdón de pecados. Es decir, que la redención y el perdón de pecados es una misma cosa, un mismo sentido. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, es decir, según su bondad, según su amor tan grande. Y como Él es tan grande, su redención, el perdón de pecados, es absoluto, total. De ahí que somos una nueva criatura. Dice que una vez que hemos recibido a Cristo, después del nuevo nacimiento, somos una nueva criatura. Y dice: las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es página nueva. Lo anterior, la vida anterior, pasada. Ya Satanás no puede venir a acusarnos porque ya no hay nada en los archivos. Ahora somos una nueva persona. Ya no tenemos que sentirnos culpables porque le hemos pedido perdón a Dios. Nos hemos arrepentido, es decir, nos hemos apartado de ese estilo de vida y ahora somos diferentes. Que no me venga a mí a decir alguien que es cristiano y que luego siguen las mismas de antes. Porque simplemente no ha creído. La palabra perdonar significa cancelar una deuda. Te perdono, es decir, la deuda está cancelada, ya no debes más. Cristo no solo nos liberó y trasladó a su reino de luz, sino que canceló nuestra deuda, la pagó completa, para que no caigamos en la esclavitud nuevamente. Es decir, que ya es página nueva, borrado, olvidado, ahora empieza a vivir una vida nueva, para no caer nuevamente en el pecado. Satanás no puede encontrar nada en sus archivos para acusarnos. Va al archivo de Carlos Castro y, ¡oh! ¿Y a dónde está? Ya no hay. La sangre de Cristo lo redimió. ¿Y ahora qué hago? Ya no puede. Porque ahora le pertenezco al Señor. Jesucristo es preeminente en salvación, es decir, que sobresale, que tiene toda la autoridad, que se ha ganado el mérito, el derecho a ser el Salvador, lo cual nadie, ningún líder religioso puede decir o hacer, tampoco ningún ser humano que haya existido puede hacerlo. De ahí que la corredención de María con Cristo es absolutamente erróneo, que María no tiene la preeminencia solo llega a cierta importancia, pero no es preeminente en la salvación. Y eso es lo que tenemos que entender. En el momento que pensamos que Cristo más otra persona necesitamos para ser salvos, ya está mal. Solamente Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero es interesante cuando dice: nadie viene al Padre. Él está con el Padre. Jesucristo es preeminente en salvación. Ninguna otra persona podría redimirnos, perdonarnos o trasladarnos del reino de Satanás al reino de Dios. Y todo esto gratuitamente. Es que no nos cuesta. Porque si costara, el precio sería tal que ninguno podría pagarlo. ¿Verdad? Ninguno podría pagarlo. Es gratis. Es decir, que es por la gracia de Dios. La frase "por su sangre" nos recuerda el precio de nuestra salvación. Cada vez que escuchemos "por su sangre", debe de venirnos a la mente: uff, cuánto le costó al Señor darnos la salvación. Esto es lo que le costó a Dios, no a nosotros. Para nosotros fue gratis. Es gratis para el que recibe, para el recipiente, para el que recibe el regalo es gratis. Pero el dador, a ese sí le cuesta. O es tan bonito cuando alguien llega a mi casa y me trae un regalo, es gratis, es regalo. Pero yo no dejo de pensar y decir, uff, esto tiene que haberle costado algo a la persona que me lo ha regalado. Y siento el aprecio por haberse acordado, y siento el aprecio por lo que han hecho. Y así debemos de ser agradecidos con el Señor. Por lo que Él ha hecho, por lo que Él se sacrificó para que yo no reciba el castigo. Moisés y los israelitas, miren, como ejemplo, ofrecieron la sangre de un cordero para ser liberados de Egipto. Pero Jesús tuvo que derramar su propia sangre para liberarnos del pecado. De ahí que cuando hablamos de Jesús, no podemos decirlo simplemente: oh, Jesús, oh, el de arriba, oh, aquel que murió en la cruz. Ah, sí. Eso es una irreverencia. Porque todo se lo debemos a Él. Cuando alguien hable mal del nombre de Cristo, debemos de defenderlo inmediatamente. Si lo hago por un amigo, si alguien habla mal de alguien que yo estimo, de un amigo, me indigno. Digo, es que mi amigo no es así. Es que mi amigo no es eso. Y me indigno y me peleo con esa persona, porque se está yendo en contra de un amigo mío. Si hago eso por un humano, ¿cómo no lo voy a hacer por Cristo? El verdadero cristiano respeta y pelea y tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo. El que no esté dispuesto a hacer eso, todavía no ha llegado, todavía no cree. Vamos a Hechos, capítulo 1. Miren lo que dice el verso 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en hasta lo último de la tierra. La palabra testigos significa mártires. De ahí la importancia de entender la Biblia, de ahí la importancia de saber el significado de las palabras, de estudiar el concepto bíblico para poder entenderlo bien. Ah, mucha gente usa este verso. Seremos testigos. Oh, yo voy a ir y voy a predicar y voy a hablar. Creen que solamente es ir a hablar, solamente cuando le conviene, pero cuando la cosa se pone difícil, se quedan callados. Ser testigo no es simplemente hablar cuando es conveniente, cuando no me va a pasar nada por hablar la verdad. Eso significa ser mártires, y ser mártires significa morir, padecer, sufrir cárceles.
persecución. Y luego dice, pero recibiréis. El ser mártires no se puede ser mártires solamente porque, yo voy a ser mártir por Jesús. No, dice, pero recibiréis poder, es decir, que es por el poder de Cristo. Y eso se obtiene haciéndolo a Cristo preeminente en nuestra vida. El más importante. No hay nadie que pueda hablar mal de Jesús en mi presencia que no reciba un reproche. Y no hay nada que yo haga de beneficio para otros que no sea en el nombre de Cristo. Entonces estoy siendo reverente. ¿Sí me explico, verdad? Ahora ya hemos visto los cuatro puntos que, la manera como Pablo refuta en estos cuatro temas. Pero el verso 15 al 17 habla de que Cristo es el Creador. Cristo es el Creador. Los falsos maestros tenían una gran confusión. Vamos a leer primero los versos 15 al 17. Dice, miren lo que vamos a ver, de que Cristo es el Creador. Colosenses es un libro tan precioso, es pequeño, pero resume tantas cosas respecto a Cristo. Es el libro que más habla de la Deidad. Dice el verso 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a explicar este bocado. Los falsos maestros tenían una gran confusión referente a la creación, empezando por ahí. Es decir, que tenían un mal concepto de lo que era la creación. Creían que la materia era diabólica. Bueno, Dios ha creado la materia, ¿verdad? Con su palabra se han hecho todas las cosas, todo lo que vemos, incluyendo el cuerpo humano, que es materia, también para ellos era diabólico. Pero miren a dónde van las cosas. Suena muy espiritual, ¿verdad? ¿Verdad que suena bonito al oído? Uy, pero qué espiritual, si todo lo material es diabólico. Con la madera se puede hacer una caja para enterrarte, uy, eso es malo. Con el hierro pueden hacer una lanza y te matan, uy, eso es malo. Con el plástico hacen televisiones y eso es malo. Y podemos, uy, todo es diabólico, todo lo que es materia es diabólico. Y los humanos somos pecadores, también diabólicos. Entonces todo es malo, esa es la enseñanza. También enseñaban que Jesús no tuvo un cuerpo real, es decir, que no tuvo un cuerpo humano, porque como era diabólico eso, no podía Jesús tener un cuerpo humano, porque era materia, y eso era diabólico, y Jesús es santo. Entonces, creían que Jesús no tuvo un cuerpo real, ya que esto lo ponía en contacto con la materia diabólica, con la carne. El resultado de estos falsos maestros fue trágico, incluyendo al extremo del ascetismo por un lado y pecado desenfrenado por otro. Es decir, que por un lado eran tan puros, pero por otro lado o se hacían completamente puros y santos, o se dejaban llevar por la materia, que era diabólica, y se hacían desenfrenadamente malos. Entonces ya no hay término medio. O eres completamente santo, o eres completamente malo. Rechazando la carne, quiere decir que tienes que estar solo en el espíritu. Después de todo, si el cuerpo es pecaminoso, tratarás de esclavizarte y o en su defecto, divertirte desenfrenadamente, o me esclavizo a hacer las cosas completamente santas, o me entrego a la diversión. En este pasaje que estamos leyendo, Pablo explica las cuatro maneras de cómo Jesús se relaciona con la creación, y vamos a ver. En el verso 15 dice que existió antes de la creación. Así dice el verso 15, ¿no? Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Verdad? Es decir, que existió antes de la creación. Ahora, la expresión primogénito, de acuerdo a nuestra manera de entender esta palabra, es una cosa, pero en este caso no se refiere a tiempo, sino a lugar o estatutos. Jesucristo no fue el primero en ser creado, porque se puede entender así. Dice, el primogénito de toda la creación, entonces fue el primero que fue creado, pero no es así, ya que Él es el creador de todas las cosas. Hay otras escrituras que dicen que Él es el creador, en Juan 1, por ejemplo. Y en tantas escrituras que habla de que Él es el creador. Miren, primogénito simplemente significa de primera importancia, de primera clase. Primogénito, de primera importancia, de primera clase. Por ejemplo, Salomón obviamente no fue el primogénito de David, ¿verdad? Salomón no fue el primogénito. Sin embargo, fue llamado el primogénito y ocupó el lugar de primogénito. En el Salmo 87:27, miren, Salmo 87:27 dice, yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. De ahí que la palabra primogénito no necesariamente significa el primer hijo, o hablando de la creación, el primero que fue creado. Primogénito de toda la creación significa, entonces, primogénito de toda la creación significa previo a toda la creación, previo, es decir, antes, que Él ya existía, antes de toda la creación. Jesucristo no es un ser creado, Él es el eterno Dios creador, Él es el que ha hecho las cosas. Ahora, el verso 16, la primera parte, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Como Cristo creó todas las cosas, bueno, por lo tanto, este verso ya explica el verso anterior, ¿verdad? De que Cristo no fue creado, porque si Él fue el creador, entonces no puede haber sido Él creado. Dice, como Cristo creó todas las cosas, Él no fue creado como resultado. Ahora, por esto fue que el viento y el mar le obedecieron y le siguen obedeciendo, porque Él fue, es y será el mismo. Las enfermedades y la muerte huyeron de Él, porque Él tiene control, porque Él es el Señor sobre todo. Miren lo que dice en Juan 1:3. En Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos fue hecho por Jesús. Esto incluye todo lo que hay en la tierra y en el cielo, visible e invisible. Todas las cosas están bajo su autoridad, bajo su control. Ahora, en el verso 16 mismo, la segunda parte, la parte B, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, miren lo que dice al final, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo existe en Cristo y existe para Él.
y a través de Él. Jesucristo es la esfera, es decir, el todo. Cuando tomamos una esfera decimos, este es un todo, ¿verdad? Es la esfera en la cual existen todas las cosas. El agente a través del cual todo existe. Él es el medio también. Y aquel para quien fueron hechas. Entonces, Él es el recipiente, podríamos decir. Él es el agente que ha hecho todo y todo lo ha hecho para Él. Ahora, Pablo usó tres preposiciones para refutar la filosofía de los falsos maestros. Por siglos, los filósofos griegos habían enseñado que todo necesitaba, miren, tres cosas, todo necesitaba una causa primaria, es decir, un diseño, ¿no? Una causa instrumental, es decir, el medio, cómo se lo iba a hacer, y una causa final, es decir, un propósito. Vamos a explicarlo. La causa primaria es el plan, el diseño. La causa primaria de un edificio está en la mesa de dibujo del arquitecto. Ahí lo están planificando. La causa primaria, por ahí empieza todo. La causa primaria. Ahora, la causa instrumental para el edificio vendría a ser el dinero, el poder, cómo pagarlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Y la causa final, el propósito. Ese edificio va a ser un banco o va a ser una casa para ancianos, etcétera. Entonces tiene los tres aspectos. Ahora, cuando se trata de la creación, Jesucristo es la causa primaria. ¿Por qué? Porque Él la planificó, la creación. Él planificó. Ahora, Él también es la causa instrumental, porque Él la produjo con su poder, con su palabra. Existen todas las cosas con su poder. Y también es la causa final. Y esto quiere decir que Él lo hizo para su beneplácito, para Él. Yo planto un jardín y luego están las flores y todo se ve muy bonito. Me siento en mi jardín a tomarme un refresco. Y lo estoy mirando y digo, esto lo diseñé yo, luego lo planté. Y ahora lo estoy disfrutando. Es claro, ¿no? Así es el Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Que el Señor disfrute al ver nuestro comportamiento. Que disfrute al ver nuestra labor en su obra. Que disfrute al ver todo lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Porque es para su beneplácito. Somos creados para su beneplácito. No para su dolor de cabeza. No, somos para su beneplácito, para su complacencia. Ahora bien, si todo en la creación existe para su beneplácito, no puede en sí ser diabólico, ¿verdad? Porque las cosas buenas que ha creado Dios no pueden ser diabólicas. Él las disfruta también. Él disfruta de nuestra amistad. Él quiere tener amistad con nosotros. No podemos ser diabólicos. Nos limpia. Somos malos, nos limpia y ahora tiene comunión con nosotros. Ahora, todo esto excepto por Satanás y los ángeles caídos, aunque inclusive a estos, Dios los usa para realizar su voluntad. Como en el caso de Job, ¿se acuerdan que Dios le permitió a Satanás hacerle todo el daño a Job? Pero era por un propósito. Ahora, las regulaciones gnósticas acerca del uso de la creación son ridículas. Repito, las regulaciones gnósticas acerca del uso de la creación son ridículas. Es decir, que no se podía usar esto, no se podía hacer lo otro porque la materia es mala. Miren lo que dice en Colosenses 2. Ya dije una herejía, ¿no? Ya aumenté otro libro. Casi digo segunda de Carlos. Bien, en Colosenses capítulo 2, para ser muy claro.
El verso 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Se dan cuenta cómo redarguye Pablo? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta cómo Pablo usa los argumentos de los falsos maestros para él argumentar y refutar lo bueno? Significa también que la creación de Dios, miren, aunque en esclavitud al pecado, puede ser usada para la gloria de Dios y para que la gente de Dios las disfrute. Primera de Timoteo 1, verso 17. Primera de Timoteo 1, verso 6, perdón, capítulo 6. Uy, que estoy enredado. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: pongan mucha atención en esto, porque hay muchos que se confunden cuando hablamos de las riquezas. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está hablando de cosas materiales que podríamos tener. Pero le dice a los ricos que no se vayan a vanagloriar, que no se vayan a engreír y a ponerse altaneros y altivos porque tienen. Hay muchos ricos que porque tienen son altivos. Ellos no se juntan con la chusma. Ellos van a un lugar y buscan lo mejor porque ellos se lo merecen. Ellos creen que todos se lo merecen. ¿Qué ocurre si no tuvieran? ¿Verdad? Entonces el dinero puede ponerlos altivos. Y les dice que no pongan todas las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, hoy son y mañana no son. Todas las cosas se van a quemar. El día que ya este cuerpo ya no tenga vida, no nos vamos a llevar nada. Así como vinimos, así nos vamos a ir. A eso se refiere. Pero le dice, más bien pongan toda su esperanza, toda su fe, toda su confianza en Dios, que Él es eterno. Y dice que Él da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ese no debe de ser nuestro propósito primordial para seguir a Dios. Voy a hacerme cristiano para tener todo en grande, para no tener problemas, para no tener deudas, para no tener... No. No debe de ser esa nuestra motivación. Nuestra motivación debe de ser la salvación de nuestra alma. Buscar a Dios, reverenciarlo, amarlo, respetarlo, obedecerlo. Cuando hacemos esto, Dios nos da en abundancia. Y cuando nos dé, que no nos pongamos altivos, que no nos pongamos vanagloriosos. Han habido casos en congregaciones que viene la persona muy humilde, necesitada, y luego recibe a Cristo y Cristo lo bendice, los hermanos oran para que Dios le dé un trabajo, empieza a trabajar, empieza a prosperar, y de pronto ya no tiene tiempo para la iglesia, para venir a la iglesia, ya no tiene tiempo para leer la Biblia, y ya ni se acuerda de dar los diezmos, y ya ni se acuerda de hacer el bien, y ya no le interesa la comunión, porque como lo tiene todo, no le interesa que los demás a lo mejor se beneficien de su presencia y de su consejo y de su compañerismo. Venimos para animar. Si yo vengo animado, vengo para animar a los que están desanimados. Y si vengo desanimado, vengo con la esperanza de que alguien que esté animado me anime. Pero si todos los que están animados, si todos los que ya no tienen necesidad se van de la iglesia porque ya no necesitan de Dios, entonces la iglesia se queda solamente con los que están buscando a Dios. En otras palabras, que no nos gloriemos y conformemos en Dios, y en hacer esto podremos disfrutar de lo que Dios nos da en abundancia. De ahí que las riquezas no son malas, mala es la forma en que se las use. Ahí está lo malo. Ahora, el verso 17, y con esto vamos a terminar, habla de que todas las cosas en él subsisten. Así dice, ¿no? Y en él, no, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Un guía de tours, de viajes, explicaba a un grupo de estudiantes durante una exposición en un laboratorio atómico que la materia estaba compuesta de partículas electrónicas que se mantenían en constante movimiento. Los estudiantes estudiaron modelos de moléculas y quedaron completamente abismados, completamente sorprendidos al ver que la materia estaba primordialmente compuesta de espacio. Las moléculas están en movimiento, pero esto es sólido. ¿Cómo es eso? Y todo está en el espacio. Durante el periodo de preguntas y respuestas que se acostumbra en casos así, uno de los estudiantes preguntó: si esta es la forma como la materia funciona, ¿qué es lo que la sostiene? Todo está en movimiento. ¿Qué es lo que la sostiene? Obviamente, este guía de turismo no pudo responder, ¿no? Pero los cristianos tenemos la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Dice: él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, todas las cosas en él se mantienen. Todas las cosas en él se sujetan. En él subsisten, por él existen. Interesante, ¿verdad? ¿Quién soy yo para rebelarme en contra de Dios cuando yo subsisto de él? Es como que un patrono que tenga sus trabajadores y los trabajadores se rebelen en contra de él y dicen: no vamos a trabajar. El patrón le dice: bueno, está bien. Hasta luego, ahí está la puerta. Y contrata a otro. ¿Verdad? Oh, Dios, yo no te necesito. Dice: lo siento, pero tú estás vivo porque yo te doy la vida. La lluvia te cae para tu plantación porque yo te la doy. El sol sale para tu beneficio porque yo lo he hecho. ¿Verdad que es ridículo? Es como que un hijo se rebela en contra de los padres cuando los padres le dan la casa, los padres le dan el alimento, los padres le dan el vestido, los padres le dan todo y el niño rebelde en contra de los padres. No puede ser. Pero es lo mismo. Esta es otra afirmación que Jesucristo es Dios. Solo Dios ha existido antes de toda la creación y solo Dios las puede mantener en función. Considerar a Jesucristo menos que esto es bajarlo de su trono. Es decirle: sí, eres importante, pero no tan importante. Los musulmanes dicen: Jesús es un profeta, buen profeta, pero no es Dios. Los testigos de Jehová dicen: Jesús es otro Dios, como que existen muchos. Es una de tantas emanaciones de Dios, uno de tantos que Dios ha enviado. Los mormones, que Jesucristo es hermano del diablo. Y hay otros grupos religiosos que ni siquiera creen en Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Háganse la pregunta. De que se puedan unir todas estas religiones y sectas con los cristianos que creemos que Jesucristo es Dios.
No puede haber comunión. No hay nada en común. De ahí que el movimiento ecuménico es completamente diabólico. Porque el movimiento ecuménico pretende que todas las religiones, que todas las sectas, que todos los grupos religiosos se unan para orar por la paz del mundo.
No puede. No puede ser. No hay comunión. Yo no me puedo unir a orar a Dios con alguien que no cree en Dios. En Marruecos me dijo una vez un señor, al inicio de mis viajes allá, me dijo: Carlos, tú solamente hablas de Jesús, de Isa. Isa, 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 me dijo. No Isa, la palabra no es la, la Isa. Y yo entendí eso, y el traductor me lo dijo. Dice: mira, que no quieres que hables más de Jesús, y que tú solamente hablas de Jesús, y que no quieres saber más nada de Jesús. Le digo: bueno, le digo, Jesús está en mi corazón. A donde yo voy, va Él. A donde va Él, yo quiero estar. Así es que si tú no quieres a Jesús, le digo, está bien, yo respeto tu opinión, respeto, esta es tu casa, entonces yo tengo que llevarme a Jesús porque Él está en mi corazón. Agarré mi mochila, me la puse y me fui. Hice lo que dijo el Señor a los discípulos: sacudirse el polvo de las sandalias y patitas para que te quiero. Y empecé a caminar a paso recio. El hombre estaba sorprendido, y cuando ya iba como a una cuadra de distancia, pega el grito: ¡Carlos! ¡Carlos! Me gritaba. ¡Jamú! ¡Aura! Aura quiere decir: ven, aquí. ¡Carlos, Aura! El traductor me dice: Carlos, sé que regreses. Bueno, voy a ver qué dice ahora. Me dice: Carlos, me da un abrazo. Y me dice: entra a la casa. Entonces yo viré y le digo: Carlos y Aiza. Y me dice: Carlos y Aiza. Ok, Saja, gracias. Para adentro. A tomar té, a comer pan, tajín. Hasta el día de hoy. Pero es que ellos saben y tienen que saber. Y ellos son musulmanes. Y les enseño la película de Jesús. El día que no quieran la película de Jesús, pues ya no voy más. Ese es mi propósito. Mi propósito es no ir y hacerla de dentista, de partero, de limpia uñas y de nada de eso. Mi propósito es mostrarles a Jesús, pero a través del amor y de satisfacer sus necesidades. Casi todos tienen incrustadas las uñas en los pies y no pueden caminar, y caminan mucho, y ahí van cojeando, doliéndose, lastimados. Y cuando les corto sus uñas y les quito los callos y les hago cositas así, se sienten bien. Y les digo, cuando me dicen Saja Carlos, digo Saja Aiza, porque por él es que estoy ahí. Entonces, ahí le estoy dando la preeminencia a Cristo. Y tienen que saber. Bien, oremos al Señor para que podamos hacer todos lo mismo, que esa sea nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Y que si hay algún grupo religioso que nos conozca, que nos conozcan por esas características. Porque amamos la palabra de Dios, porque Dios es la palabra de Dios, la amamos y amamos a Dios. Y que queremos ser fieles en seguir su palabra, seguir su consejo, sus ordenanzas. Y que no nos molesta leer la Biblia. Y que nos reunimos para animarnos, para hacer su voluntad. Y que estamos ocupados sirviéndolo. Y que colaboramos con la obra de Dios. Que ese sea nuestro distintivo. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego, Dios mío, que nos redargullas constantemente para que de igual manera te sirvamos, te alabemos, te obedezcamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.